estamos en el proceso de ser transformados en nuestra mente y nuestro corazón, para que así podamos vivir la vida que Dios nos dio. El pastor César Fajardo te da la bienvenida a un tiempo de intimidad y comunión con Dios. Sin muros habitaremos.
Unos años atrás yo tuve la oportunidad de ir a evangelizar a un batallón. Y cuando estamos evangelizando en el batallón, empezamos a repartir literatura pues cristiana, con mensaje cristiano. Y mientras estábamos repartiendo la literatura, nos cayó la policía militar y nos agarraron. Y nos dijeron que estaba prohibido repartir ese tipo de literatura dentro del batallón. Dijimos, pero nosotros no sabíamos, nuestra intención no era mala. Dijo, no, tienen que ir a hablar con el comandante los mandó llamar. Y fuimos donde el comandante del batallón me preguntó, bueno, ¿ustedes qué hacen? Le dijimos, no, nosotros queremos compartir a los jóvenes un mensaje de esperanza. Recuerdo que era para una Navidad. Le dije, queremos compartir un mensaje de esperanza. Estos jóvenes necesitan una voz de aliento y eso es lo que venimos nosotros a hacer. Dijo, ustedes son los que yo necesito. Porque tengo un problema porque los jóvenes a mí en diciembre se me desertan y luego esos muchachos terminan en la cárcel y en problemas por desertarse, porque extrañan su familia. ¿Ustedes me le hablarían a ellos? Le dije, claro. Y organizó este comandante grupos de 300 soldados y empezamos a hablarles a ellos y a compartirles de Cristo. A mí se me erizaba la piel cuando yo y a esos soldados gritaban, les decía, repita esta oración. Y ellos repetían, Señor Jesús, te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Y yo decía, wow, qué tremendo. Pero recuerdo un soldado en especial, que de esos soldados que diríamos extrovertidos, traducido al español colombiano, chicanero, y andaba diciéndole a todos los otros soldados, ¿quién de ustedes es paracaidista? A ver, diga, ¿quién de ustedes es paracaidista? Y se volteaba y me miraba y me decía, yo soy paracaidista. Y luego yo pregunté, ¿alguno es paracaidista? No, él era el único paracaidista que había ahí. Y yo pensaba, este sobresale y puede chicanear lo que chicanea por una sencilla razón. No solamente porque tuvo la oportunidad de tirarse de un paracaídas y experimentar eso de volar por las alturas, sino que creo que este joven logró esto porque logró una cosa, vencer su temor a saltar desde un avión. Eso lo hizo diferente. Y yo hoy pienso justamente que hay personas que marcan la diferencia. Y hoy por hoy, en un mundo en el cual a la mujer se le está vendiendo la idea de que ella tiene que volverse una persona egoísta, cuando por naturaleza la mujer ama, hoy se le está enseñando a la mujer a ser una persona tosca, brusca, cuando la mujer por naturaleza es la que transmite esa belleza, esa delicadeza, ese amor. Y hoy adoctrinan a nuestras jóvenes para que simplemente le tengan miedo a algo que se llama maternidad. Y se les inculca que los hijos son un estorbo, que la familia no vale la pena tenerla. Pero creo que hoy las mujeres que son bendecidas y que merecen nuestra honra fueron aquellas que, venciendo los prejuicios culturales, las presiones de nuestra sociedad, han decidido ser madres, vencieron el miedo y se lanzaron. Ahora, lo que no estoy muy seguro es que cada mujer haya entendido el significado de lo que es ser una mamá. Y yo simplemente hoy quiero decirles que si yo puedo traducir qué significa una madre, yo lo puedo resumir en una palabra, y la palabra es influencia. Si algo caracteriza a una mujer, a una mamá, es el poder de influencia que tiene sobre sus hijos y sobre el pobre de su marido, porque él no hace nada, porque terminan realmente en la influencia. Así que yo quiero hablarles hoy de madre, la más grande de las influencias. ¿De qué vamos a hablar hoy? De la influencia que una mamá puede tener en nuestra sociedad. En la Biblia hay una historia muy interesante. El pueblo de Israel, en la época de los jueces, en la época que Israel vivía siempre en la mala, y que solamente salía de sus problemas cuando Dios levantaba a alguien que lo sacara en victoria, vino un momento en que Israel estaba terriblemente. Pero hay una frase, un versículo en la Biblia que hace que el pueblo de Israel salga de la mala a convertirse en un pueblo de bendición. y es por causa de una mujer. Si usted va a Jueces capítulo 5, el verso 7 dice: las aldeas quedaron abandonadas en Israel y habían decaído hasta que yo, Débora, me levanté. Me levanté como madre de Israel. Amén y amén. Yo quiero que ustedes entiendan hoy el valor que puede tener, y hoy yo sé que los hombres tienen una influencia, los padres son supremamente importantes, pero yo quiero enfatizar el valor que tiene la mujer, la madre, cuando ella asume el rol que le corresponde dentro de la sociedad. Conforme, no a lo que el mundo está diciendo, sino conforme a los principios que Dios ha establecido. Entonces, cuando uno ve una nación, ahí la Biblia habla de que Israel, sus aldeas, se encontraban abandonadas y en decadencia. ¿Cómo se encontraban? Abandonadas y en decadencia. Eso de abandono significa en ruinas, en pobreza, no hay abundancia. Y en esa decadencia significa todo va de mal en peor. Cualquier reflejo con nuestra sociedad actual no es coincidencia. Si nosotros somos conscientes, hoy nuestra sociedad vive ese tipo de situaciones en las cuales lo que se quiere marcar es cada vez más la decadencia de nuestra sociedad. Nosotros avanzamos en tecnología tremendamente. En los últimos 20, 30 años, hermano, hemos avanzado tecnológicamente en la ciencia, en un montón de cosas increíbles. Hoy cuando se habla de la inteligencia artificial, se dice que literalmente hay un susto de que la inteligencia artificial termine dominando al ser humano. Y todo fruto de la creatividad del hombre, de la habilidad que tiene el hombre para desarrollar inventos, de hacer cosas cada vez que sorprenden. Pero cuando miramos el interior del corazón del hombre, el hombre es más perverso, más malo de lo que era hace años atrás. Hoy se consume la vida de cada persona en su odio, en su egoísmo. Hoy las redes sociales agreden a las personas. Uno encuentra jóvenes sufriendo bullying, maltrato. Hoy la mentira es la que gobierna el mundo. ¿Por qué? Porque a través de la tecnología se promueven montones de mentiras, de engaños. Y hoy nuestra sociedad está en una decadencia impresionante. Y eso está llevando a que estemos cada vez peor. Y por eso, como dice la Biblia, como en la época de Débora, había pobreza, había aflicción, había vergüenza y había tristeza. Y uno cuando ve ese tipo de situaciones así, uno dice: Señor, ¿quién puede hacer la diferencia? ¿Y cuántos creen que una madre puede empezar a hacer la diferencia? Tal vez uno diga: ¿pero y cómo? ¿Cómo lo va a hacer? Cuando hoy ni siquiera la mujer se le valora por lo que es, y está vendiéndose la idea a la mujer de que sea otra cosa distinta a ser una mujer. Porque le están diciendo: si tú eres mujer, en realidad no es tan chévere. Más bien tienes que aspirar a ser otra cosa distinta. Por eso hoy se promueve una cantidad de conceptos de la mujer que están llevando a un montón de confusiones. No sé si escucharon estos días la noticia de un hombre que abusó sexualmente de una niña de 9 años. Lo metieron a la cárcel. 4 años de prisión. Sale de la prisión y este hombre dice que ya no se percibe hombre, sino que ahora se percibe mujer. Entonces comienza a salir con una joven, pero la joven le dice: mi amiga, a ese señor. Y su amiga, se van por allá a videojuegos y la amiga termina violándola. Están discutiendo los jueces. Miren la discusión que tienen los jueces. ¿Qué hacemos con este hombre? Porque este hombre se percibe mujer. Definitivamente violó a esta otra joven. ¿A dónde lo mandamos? ¿A la cárcel de hombre o a la cárcel de mujeres? Y terminaron enviándolo a la cárcel de hombres porque dice: en la violación usó lo que tienen los hombres. Entonces debe ir a la cárcel de hombre. Y así está nuestra sociedad. Y yo pregunto, ¿de dónde viene todo ese tipo de engaño, de mentira? Obviamente el diablo vino a matar, robar y destruir. Y va seduciendo la mente de las personas con una cantidad de mentiras, de engaños. Y poco a poco el enemigo va destruyendo. Pero les digo una cosa, todo esto, la raíz tiene que ver cómo están las familias, cómo están los hogares. ¿Y qué clase de influencia están recibiendo nuestros jóvenes? Y ahí es donde entra lo que dice la palabra de Débora. La nación estaba en ruinas. La nación estaba sumida en la peor de las condiciones hasta. Las preposiciones en la Biblia son muy importantes cuando uno está estudiando la Biblia. Hasta. Ese hasta, ¿qué significará? Todo estaba mal hasta que ocurrió algo que marcó la diferencia. ¿Y qué marcó la diferencia? Débora se levantó. Débora se levantó. Débora era una mujer como cualquier otra. Tenía un esposo. Tenía una familia. Pero cuando ella comenzó a ver la crisis de la nación, entendió que no se podía quedar de brazos cruzados. Y comenzó a usar las habilidades que tienen las mujeres. Esa habilidad que tienen de expresar amor. Ella no dice, se levantó la heroína, se levantó la juez, se levantó la profetisa. No, ¿se levantó qué? Una madre. ¿Qué se levantó? Una madre. Ella comenzó como a abrigar esa nación como si hubiese salido de su vientre. Y comenzó a guiar a los israelitas como si fuesen sus hijos. Y dice la palabra que ella iba y se sentaba debajo de una palmera, la llamaban la palmera de Débora, y allí iban los hijos de Israel y empezaban a consultar con ella, a pedir consejo. Cuando tenían contiendas entre ellos, entonces ellos comenzaban a dejarse guiar por Débora, y Débora tenía sabiduría, y Débora, Dios le hablaba y la guiaba, y ella guiaba al pueblo de Israel. ¿Eso qué significa? Simplemente encontramos una mujer que asumió su rol. ¿Qué fue lo que hizo? Asumió su rol. Ella no dijo, es que si yo fuera hombre, es que si a mí me saliera barba como a los hombres, yo sería diferente, yo no sé cuánta. No, ella asumió, soy una madre. Y no se avergonzó de eso, al contrario, dijo, como madre, yo puedo hacer algo por esta nación. ¿Cuántos creen que como madre las mujeres pueden hacer algo por Colombia para hacer la diferencia? En realidad, Débora comenzó a entender el valor que había en ella. Entendió que Dios tenía un propósito para su vida. Déjeme decir una cosa. Cuando Cristo fue a la cruz del Calvario y derramó su sangre, dice que la derramó por todos los pecadores. Y eso incluía las mujeres, te incluye a ti. Y te redimió. Y te hace hoy una hija de Dios. Y como hija de Dios, Dios tiene un propósito para tu vida. Y yo siempre he creído que cuando uno encuentra el propósito que Dios tiene para la vida de uno, uno encuentra sentido, sabe en qué enfocarse, sabe a qué dedicar su tiempo, deja de perder el tiempo en cosas que no valen la pena. Y creo que cuando una mujer comprende su poder de influencia, lo que puede hacer con sus hijos, con su esposo, lo que puede hacer en su comunidad, lo que puede hacer en la iglesia, las mujeres comienzan a resplandecer. Cuando dice la palabra Débora, mujer del Lapidot, porque así la llaman. La palabra Lapidot significa antorcha. Algunos dicen que seguramente su esposo tenía ese nombre y por eso la llaman así, pero otros dicen que lo que pasa es que ella era una esposa, pero una esposa que resplandecía, una esposa que era luz, no solo en su hogar, sino en toda la nación. ¿Me estoy explicando o no me estoy explicando? Entonces, cuando a la mujer se le vende la idea de que para poder ser influencia, para poder ser alguien que bendice, que transforma, que cambia, tiene que ser un hombre, se le está mintiendo, se le está menospreciando. La mujer tiene unos dones, unos talentos, unas cosas que el hombre no tiene. Y si realmente la mujer quiere ser una influencia, pues simplemente tiene que entender, tengo un propósito en mi vida. No tengo excusas, me voy a levantar, voy a hacer luz. Y cuando una mujer se levanta, la mujer comienza a ser esa madre de influencia. ¿Me escucharon o no me escucharon? Y yo les hago la pregunta, mujeres, ¿cuántas creen que ustedes con su ternura, con su amor, con sus emociones a flor de piel, con su capacidad de hablar más que los hombres y toda esa nota, de ser multitarea y toda una cantidad de cosas, ¿cuántas saben que pueden ser usadas por el Señor Jesucristo para hacer grandes cosas? Y tienen que empezar a asumirlo, a creerlo. Cuando usted dice, si yo fuese hombre, podría hacer estas cosas, usted simplemente está tirando a la basura todo el potencial y la capacidad que le dio. Porque los hombres cumplen sus roles. Pero este mundo no sería lo que es sin la influencia positiva de las mujeres. ¿Me escuchó eso o no me escuchó? Yo admiro mujeres porque son líderes en la política, en la economía y todo. Pero hay una mujer que especialmente me llama a mí la atención y es Angela Merkel. Angela Merkel fue la primera ministra de Alemania. 4 periodos consecutivos gobernó Alemania. Y fue una mujer que se caracterizó por su sabiduría, por su capacidad de manejar la economía del país. Llevó a los alemanes a otra dimensión. Trajo una influencia sobre toda Europa. Y tal vez alguna mujer diga, ah, claro, es que ya se dedican a eso. ¿Saben qué? Sorprendentemente, es una mujer dedicada a su hogar. Alguna vez la entrevistaban y le decían que si ella necesitaba contratar personas que la ayudaran en su casa. Y dice, no, con mi esposo nos ponemos de acuerdo los dos y juntos limpiamos, planchamos, arreglamos todo y tenemos todo en orden. Una mujer que tuvo esa sabiduría de saber cuidar, preservar su familia, su relación con su esposo, mientras era una mujer que estaba en lo público. Porque hoy, hermanos, nosotros no podemos olvidarnos que dio unas características a la mujer que está en Proverbios capítulo 31. La mujer es buena negociante, la mujer cuida a su familia, la mujer tiene sabiduría, la mujer tiene influencia. Mujeres, no se dejen convencer que usted tiene que ser otra cosa. Siendo mujer, son especiales, son amadas por Dios y su influencia puede ser muy grande en esta tierra, en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Me escucharon? Por eso yo animo hoy a las madres, no se quejen de tener hijos. Al contrario, piensen cómo puedo influir para que mis hijos sean de bendición. A mí me encanta cuando tenemos conversaciones con mis hijos y ellos dicen, a mí, yo recuerdo cuando mi mamá me dijo, yo recuerdo cuando mi mamá hizo, yo recuerdo que mi mamá hizo tal cosa. Y es esa influencia que va marcando, que va ayudando a levantar. Hoy quiere hacerse de la mujer una mala influencia. Piensa que las mujeres empoderadas, las que salen y rompen y queman las puertas de las iglesias y maldicen, dicen vulgaridades y se dejan crecer así un montón de pelos aquí debajo, entonces son las mujeres machas y no sé qué. Porque eso no es la mujer. Ah, no, es que nos quieren ver débiles. ¿Quién dijo que la mujer por amar, por ser tierna, por ser una madre era débil? Al contrario, son poderosas en el amor y eso vale más que cualquier cosa en este mundo. ¿Sí o no? Entonces, mujeres, sean lo que Dios hizo de ustedes. Y así como lo hizo Débora, ella en la peor crisis se levantó como una madre. Y como madre, entonces, ahí sí las madres empiezan a ejercer un montón de funciones. La primera función de Débora era ser juez. Ella era una juez. ¿Y por qué una juez? Porque la gente venía y le traía quejas. Mire, este me hizo esto, no sé. Y ella tenía la sabiduría para manejar las cosas. Las mujeres tienen esa capacidad en su familia de poder guiar de la manera correcta, de influir sobre su esposo, sobre sus hijos, sobre sus hermanos, cuando se lo proponen realmente ser líderes. Dice la palabra que además de esa madre que era una juez, también era profetisa. ¿Qué hace una profetisa? Habla de parte de Dios. Eso significa que era una mujer que tenía comunión con Dios. Y oraba al Señor y el Señor le daba palabras. Y cuando los hombres necesitaban ser fortalecidos y la nación necesitaba ser movilizada, ella tenía una palabra de Dios. Como Israel estaba bajo opresión y estaban siendo explotados, un día el Señor le habló a Débora y le dijo, llama a Barak y dile a Barak que yo lo voy a usar para traer libertad al pueblo de Israel. Y ella lo llamó y le dijo, Barak, el Señor te manda a decir que por favor te ponga las pilas en esto, junto a un ejército y va a pelear. Y Barak, algo gallina, le dijo, si tú no vas, yo no voy. Y ella le dijo, ok, yo voy contigo, pero la victoria no será para ti, le será a una mujer. Y por eso luego una mujer que se llamaba Jael fue la que terminó siendo la dura de esa batalla. Pero a veces los hombres también necesitan de esa voz de una mujer que escucha a Dios. Hombre, yo les digo hoy, no todas las veces las mujeres dicen chismes. Las mujeres de Jesucristo hablan con sabiduría. Debe escuchar a su esposa. En serio. Ahora, la mujer en eso tiene que ser prudente, saber hablar, pero cuando las mujeres hablan con sabiduría, son ese don preciado porque traen consejo, hacen ver cosas que uno no ve. El problema es que siempre tienen la razón. Y cuando uno no les hace caso, terminan diciéndole, yo se lo dije. Pero mujeres, en sus palabras hay el poder para levantar sus hijos, para levantar su hogar y para hacer grandes cosas a Dios cuando ustedes están en comunión con Dios. Amén. Y a mí me encanta de Débora porque fue esa líder que listo, hay que ir a la batalla, yo voy. Y movió también los hombres y los animó. Y yo les digo, mujeres, eso de que ustedes no pueden influir y que pobrecita me tocó en la casa, eso es mentira. Es porque ustedes se han dejado convencer del enemigo de ese engaño. No, ustedes pueden ser mujeres de bendición. No necesitan ser ni hombres, ni parecerse a los hombres. Su rol es supremamente importante. Viene de Dios. Úselo y úselo para la honra y gloria del Señor Jesucristo. Y esta nación puede cambiar por esas madres que se levantan, defienden la familia, forman hijos en el temor del Señor, los traen a la iglesia. Yo le digo mi propia experiencia. Yo me hice cristiano y cuando le compartí a mi familia el Señor, nadie quería saber de Dios. Pero gracias a que uno de mis hermanos se convirtió, que era el más complicado de todos, y mi mamá vio el cambio, ella vino y me dijo, mijo, ¿qué fue lo que le pasó a su hermano? Que lo veo cambiado. Le dije, mamá, lo que yo les dije es Cristo. Cristo puede cambiar la familia. Cristo puede hacer el cambio. Y me dijo, ese Cristo que usted conoce cambió a mi hijo. Yo quiero conocerlo. Y fue llegar mi mamá a Cristo y llegó todo el resto. Hasta mi papá corrió detrás ahí. Más demoradito, pero llegó. Por la influencia de esa mamá. Yo recuerdo aquí, de niño, aquí en Bogotá, nosotros vivíamos al sur y yo vivíamos en la misma casa que vivía mi abuela. Tengo el recuerdo así, mi abuela. Mi abuela era ese tipo de mujeres nobles, creían en Dios a su manera, muy trabajadora. Yo recuerdo a mi abuela estar cosiendo todo el tiempo, andar pendiente de los nietos. Y yo conocía mucha gente en mi familia porque todos llegaban donde la abuela. Muchos de ellos la llamaban la tía porque eran en realidad hijos de los hermanos de ella. Tanto así que gente venía de diferentes partes del país y le preguntaban, ¿dónde se va a quedar? En el hotel tía. El hotel tía era donde mi abuela. Y a veces yo recuerdo en mi casa llegar y me sacaban a mí en mi cama y mi abuela, donde ella cosía, tendía un colchón, un montón de cobijas y me decía, mi hijo, le toca que se acueste aquí porque es que llegó mucha gente y hay que recibir a todo el mundo. Le cocinaba a todo el mundo. Y todo el mundo respetaba a mi abuela. Tanto así que las esposas de los sobrinos, cuando tenían problemas, llamaban a la tía. Se llamaba Rosita, se llamaba mi abuela. Decía, señora Rosita, mire que fulano de tal se está portando mal. Y mi abuela lo llamaba a cuentas. Lo citaba y le decía, ¿con qué usted se está portando mal? No, tía, no, ¿cuál que no? Usted se porta bien. Usted tiene que ser decente con su esposa, tiene que tratar, no sé qué. Y todos le comían cuento. Todos le caminaban a la abuela. Y yo hoy tengo que decirles, hermanos, que a mí que me digan que una mujer que porque tiene su pelo largo, que porque es más frágil, porque muestra amor, no tiene influencia, eso es mentira. Dios les colocó en ustedes un corazón que no tenemos los hombres. En su corazón está la ternura, el amor, la sabiduría, la prudencia. Mujeres, úsenlos para influir y no que el mundo influya sobre nuestros hijos. Y así salvaremos a Colombia de la situación en que está cayendo. Mujeres, levántense, no siembren discordia, no siembren esto, sean prudentes en sus palabras. Y cuando cada mujer actúa como una madre, entonces es una juez porque define situaciones. Es una profetisa porque ora por sus hijos, por su familia y tiene palabras para ellos. Y porque es una mujer que sabe animar y motivar. Esas mujeres realmente son las mujeres que harán la diferencia. Y yo creo que ustedes son esas mujeres y que el Señor me las bendiga y me las use en gran manera. Amén. Incline su rostro, cierre sus ojos, vamos a orar. Padre, damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque en tu misericordia tú nos redimes. Y cuando nos redimes, nos perdonas, nos limpias, nos haces nuevas criaturas, nos haces hijos de Dios. Hoy de manera especial quiero poner delante de ti cada mujer que viviendo una vida sin ti ahora ha venido a ti, Señor. Y en ese venir a ti ha encontrado, Señor, el propósito para su vida. Ha encontrado ese valor de ser mujer y ese valor de ser madre. Hoy te pido, Señor, que tú te glorifiques en la vida de cada mujer. Porque cada mujer puede llegar a alcanzar su plenitud cuando tú habitas en el corazón de ellas. Porque sé que una mujer guiada por el Espíritu de Dios es luz, es una antorcha que resplandece, tiene la sabiduría y tiene el poder para influir. Cuando una mujer está sin Cristo, los celos, la amargura, montones de cosas negativas influyen en su corazón. Cristo hace la diferencia. Por eso te necesitamos a ti en el corazón de cada mujer, de cada hombre. Señor Jesús, ven a nuestro corazón, ven a nuestra vida. Por favor, quiero que levante su voz conmigo y repita esta oración bien fuerte. Diga: Señor Jesús, en esta hora abro mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Señor, hazme la clase de hombre, la clase de mujer que tú quieres que yo sea. Porque, Señor, quiero ser todo lo que tú quieres que yo sea. Señor Jesús, ven a mi vida, ven a mi corazón, salva mi vida, salva mi familia, en el nombre de Jesús.
Si deseas conocer más sobre nuestro ministerio, ingresa a sinmuros.org y recuerda seguir a César Fajardo en Instagram y Twitter como @CésarFajardoSM.